Es un privilegio poder estar aquí para predicar la palabra de Dios. Gracias a los hermanos pastores de esta iglesia por la invitación y gracias a ustedes como iglesia por darme el privilegio de poder estar aquí y predicar la palabra de Dios. Nosotros queremos que Dios haga algo en medio de nosotros y no creo que no hay algo más grandioso que la salvación de las almas. Queremos que Dios, en alguna manera, traiga a alguien a los pies de Cristo Jesús. Hemos orado por eso y esperamos que Dios haga eso. Yo quiero invitarles a que abran sus Biblias a Efesios capítulo 1, verso 3. Y vamos a leer hasta el verso número 14. Puesto de pie, por favor, vamos a leer estos versículos. El plan de Dios para la salvación es el título de esta campaña. Y esta noche vamos a hablar acerca de que es un plan eterno. Qué importante es nosotros entender que la salvación es un plan eterno de Dios. Efesios 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, gracias por reunirnos. Gracias por permitirnos estar ante tu presencia. Y oramos que tu Espíritu se pueda manifestar con poder en medio de nosotros esta noche. Que tu palabra sea un fuego que pueda consumir nuestras almas. Que tu Espíritu pueda hablar a las almas necesitadas esta noche. Oh Señor, ayúdanos a tener un oído dócil, un corazón sensible. Ayúdanos a entender la necesidad que tenemos de ti. Y gracias, Señor, por la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias que tenemos esperanza. Gracias que tenemos una gloriosa herencia. Gracias, Señor, que tú pensaste en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y hoy somos salvos por tu gracia. Somos salvos por tu misericordia, por tu amor, por Jesucristo. Gracias, Señor. Toma el control de la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. El versículo número 3 de estos versículos que acabamos de leer dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, este verso está diciendo: toda la alabanza sea para Dios, quien es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál es esa bendición espiritual? Esa bendición espiritual es la salvación. Debemos alabar y glorificar el nombre de Dios porque nos ha salvado. La salvación, de acuerdo a estos versículos, y es lo que vamos a tratar esta noche, abarca tres tiempos. Podemos ver en estos versículos la salvación en la eternidad pasada. Podemos ver en estos versículos la salvación en la eternidad presente. Y podemos ver en estos versículos la salvación en la eternidad futura. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Porque la salvación no depende de nosotros. La salvación es un plan de Dios. Un plan que Dios ideó en la eternidad pasada. Un plan que Dios ideó en la eternidad presente. Un plan que Dios ideó en la eternidad futura. Estos versículos nos enseñan esa gran verdad. Los versículos 4 y 5 hablan de la eternidad pasada. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En la eternidad pasada, Dios el Padre hizo dos cosas íntimamente relacionadas con la salvación de nuestras almas. Es importante entenderlo. Desde antes que usted existiese, Dios pensó en la salvación de su alma. Desde antes que usted pudiese hacer algo, Dios pensó en la salvación de su alma. Y dice aquí que Dios nos escogió en Cristo y nos predestinó en Cristo. Hizo eso de manera soberana. Lo importante de que Dios nos escogió y nos predestinó es el propósito, no el método. ¿Para qué Dios me escogió? ¿Para qué Dios me predestinó? Estamos hablando de la eternidad pasada. Estamos hablando de que antes que usted existiese. Estamos hablando de que antes usted pudiese hacer algo. Por eso la importancia de entender la salvación en el plan de Dios. Por eso la importancia de entender que lo que tú y yo podemos hacer, que lo que tú y yo estamos haciendo, que lo que tú y yo podamos entender que nos puede acercar a Dios, no es lo que te da la salvación de tu alma. La salvación de tu alma es un plan de Dios en la eternidad pasada. Y dice aquí que nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de escogernos es la santidad, una vida sin mancha delante de Él. Lo hizo de manera soberana. La salvación no descansa en usted. La salvación descansa en el plan de Dios. Por eso, importante entender, hay muchas cosas que usted va a escuchar y muchas cosas que ha escuchado, que si la salvación se pierde o no se pierde. Se pierde si estuviese en sus manos, pero no está en sus manos, eso está en las manos de Dios. Y Él nunca ha perdido nada. Nunca, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y nadie la puede arrebatar de mis manos. Y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. La salvación es un plan de Dios. No es un plan suyo. Y es importante entender cómo Dios soberanamente me escoge con un propósito, que es la santidad. ¿Qué es la santidad? Cuando usted va al supermercado, va de manera libre, dice, quiero comprar manzanas. Usted va al área donde están todas las manzanas. Toma una funda, una bolsa, y escoge. Hay muchas, pero usted comienza a escoger. Y la echa en la funda, en la bolsa. Va y paga, y la lleva a su casa. Usted puede hacer lo que usted quiera con ellas. Son suyas. La ha escogido. La ha apartado de todas las manzanas que están en el tramo al ir al supermercado. Ahora usted puede decidir si la quiere comer como fruta, si la quiere batir. Usted puede hacer lo que usted quiera con ella. Usted la ha apartado, la ha separado. Son suyas. Sería una locura tomar la funda de manzanas, volver al supermercado y decir, mire, ya yo no quiero esas manzanas. Yo la voy a tirar otra vez donde están todas las manzanas. No, no, un momento, pero usted la compró. Son suyas. No. La voy a tirar otra vez ahí. La voy a mezclar con todas esas manzanas que están ahí. Eso es una locura. La santidad es como Dios te apartó del mundo. La santidad es como Dios te escogió para que tú seas para Él. Como Dios te ha escogido para que viva una vida sin mancha delante de Él. Como Dios te ha escogido para que tenga una vida apartada, separada para Él. Y una vez que tú vienes a Él, Dios dice, ahora tú me vas a servir. Ahora tú vas a hacer mi voluntad. No te he traído aquí para tú hacer tu voluntad. Te he traído aquí para que tú hagas mi voluntad. Te he puesto aparte. Te he separado. Ese es el propósito de ser escogidos, mis amados hermanos. Para que vivamos en santidad delante de Dios. No tiene sentido, hermano. Es como el hijo pródigo. No tiene sentido una pocilga alabar a Dios. No tiene sentido una pocilga decir, gloria a Dios. Dios me ha salvado. Dios me ha santificado. No, tú tienes que salir de esa pocilga. Me levantaré, iré a mi padre, iré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. No tiene sentido tú decir que tú eres salvo y seguir en el pecado. No tiene sentido tú decir que tú eres salvo y seguir practicando las mismas cosas que tú practicabas antes de venir a Cristo. No tiene sentido tú decir que tú eres salvo y vivir conforme al mundo y no conforme a Dios. Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Tiene que salir de la pocilga del pecado. El hijo pródigo dijo, me levantaré, iré a mi padre. Y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo. Pero cuando él se levantó y fue a la casa de su padre, él no trajo los cerdos. Cuando quiso entrar a la casa de su padre, la Biblia dice que su padre lo bañó, le cambió la vestidura que tenía de la pocilga, el mal olor a pocilga, le dio un vestido nuevo, le dio una posición nueva, le dio un anillo, le dio un compromiso y entró a la casa de su padre. Hermano, no podemos servir a Dios viviendo en el pecado. No podemos ser cristianos diciendo que alabamos a Dios, glorificamos a Dios, teniendo una vida de pecado, metidos en la pocilga del pecado. Dios no quiere que tú y yo vivamos en el pecado. Por esa razón, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1, que así como Él es santo, nosotros también debemos ser santos. Sed santos, porque yo soy santo. Escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Los cristianos necesitamos todos los días vivir una vida apartada del mundo. Una vida apartada del pecado. Una vida apartada de la corriente de pecado que hay en este mundo. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así como usted vivía en el pecado, ahora tiene que vivir para el Señor, dice Pablo en Romanos capítulo 6. Nos predestinó en Cristo. ¿Cuál es el propósito de la predestinación? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice ahí que el propósito de la predestinación es para ser adoptados hijos suyos. Somos hijos de Dios por adopción. Pero yo quiero que usted entienda lo que es la adopción. ¿Sabe lo que es la adopción? Dios dejó el cielo y lo vio a usted deambulando en la calle, un indigente, viviendo debajo del puente, comiendo comida del vertedero de Duquesa. Por eso es que debemos tener cuidado cuando con el orgullo, debemos tener cuidado con nosotros buscar alabanza y debemos tener cuidado con glorificarnos. Tú estabas debajo de un puente, en el vertedero de Duquesa, comiendo comida podrida. Y Dios pasó y te vio. Y Dios dijo, ¿qué haces aquí? No tengo familia. No tengo hogar. No tengo casa. No tengo comida, no tengo nada. Y Dios dijo, ven. Y te llevó a su casa. ¿Sabe qué? Te dijo, te voy a dar una casa. Te voy a dar una familia. Te voy a dar una posición. Te voy a cambiar tu estatus. Pero había un precio que pagar. ¿Sabe lo que hizo Dios? Su hijo, que es el de la familia, lo entregó por ti para que ahora tú seas hijo de Dios. Ahora tú tienes una familia. Ahora tú tienes una herencia. Ahora tú tienes una posición. Porque Dios te recogió de la calle, pero entregó a su hijo para que tú ahora tú seas parte de la familia de Dios. ¿De para qué fuiste predestinado? Fuiste predestinado para ser adoptado hijo de Dios. ¿Qué debemos nosotros responder a Dios con eso? Señor, gracias que tú me has dado una familia. Gracias que me sacaste de la calle. Gracias que ahora tengo un hogar. Yo no era nada, no era nadie. La Biblia dice, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Qué importante es entender, todo esto que Dios está haciendo, lo está haciendo en la eternidad pasada. Ya no somos indigentes, ni extranjeros, ni advenedizos, sino ahora somos miembros de la familia de Dios. Gracias a que Cristo, siendo hijo, fue el pago de la adopción. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Cristo! Ese es un plan de Dios en la eternidad pasada. Pero ¿cómo podemos nosotros tener ese plan? Dios está en los cielos. Tú y yo ni siquiera hemos nacido. ¿Sabe lo que hizo Dios? Habló con el Hijo. Le dijo, ¿crees que tú puedes bajar y llevar el plan? Porque esas almas no van a tener la salvación si alguien no le lleva la salvación. ¿Sabe lo que dijo Cristo? Yo voy a ir. Cristo bajó. Y entonces ahora nosotros tenemos la salvación en la eternidad presente. Dice, para alabanza de la gloria, verso 6, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En la eternidad presente, Jesucristo, vino enviado por el Padre. Qué grande es Cristo. Tomó un cuerpo. Haya pues en vosotros este sentir, también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró. Pero yo soy Dios. Y yo soy el creador. Yo soy el dueño del universo. No, tomó un cuerpo. Déjame decirte que para ti, para mí es probable que nuestro cuerpo, nosotros pensemos que es una maravilla. Para Cristo eso fue una vergüenza. No solamente tomó la vergüenza de un cuerpo. No nació como un rey. Jesucristo nació como un siervo. Pero no solamente que nació como un siervo. Se puso en las manos de sus criaturas. Murió como un ladrón. Déjame decirte algo. Cuando Cristo resucitó con sus heridas. Tomás dijo, si no veo sus heridas, no voy a creer. Cristo le dijo, ven Tomás, entra tus manos aquí, el costado, mira mi cabeza y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Quieres que te diga algo? En Apocalipsis dice que Juan estaba llorando porque Dios tenía en sus manos un libro y nadie podía tocar ese libro. Y se lloraba yo mucho. ¿Por qué? Porque ese libro es la consumación del plan de Dios. Porque ese libro es la victoria de Dios. Porque ese libro es nuestra victoria, hermano. Pero un anciano de los que estaban ahí le dice, ¿por qué lloras? No, nadie puede. No, apareció uno. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Pero la Biblia dice que cuando Juan mira, él no ve un león. ¿Sabe lo que vio, dice la Biblia? Un cordero inmolado. Cuando tú lleguemos al cielo, vamos a conocer a Cristo. Entre toda la multitud que hay en el cielo, vamos a ver a Cristo. ¿Sabe por qué lo vamos a conocer? Sus heridas. Él conserva sus heridas todavía. Tú llegarás al cielo y podrás ver entre la multitud sus heridas. Y dirá, Señor, gracias que me salvaste. Esas heridas no debieron ser tuyas. Esas heridas debieron ser mías. Vas a ver sus manos. Vas a ver sus pies. Vas a ver su costado. Vas a ver su cabeza. Él conserva sus heridas todavía. Y por esas heridas tú vas a entrar al cielo. La salvación es un plan en la eternidad presente, donde Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La salvación es un plan de Dios en la eternidad pasada, pero es un plan en la eternidad presente. Cristo vino y dio su vida por ti. Ahora mismo Cristo está pensando en ti. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, estaba pensando en ti. Ahora mismo está pensando en ti. Déjame decirte, cuando lleguemos al cielo, Dios no nos va a preguntar qué tan pecadores fuimos. La pregunta de Dios es, ¿qué hiciste con la sangre de Cristo? Mira, yo pensé en ti para que tú seas salvo desde antes que tú naciese. Pero mira, yo mandé a mi hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué hiciste con la sangre de Cristo Jesús? Señor, yo era muy ocupado, yo tenía muchas situaciones. ¿Qué hiciste con la sangre de Cristo Jesús? Y esa es nuestra condenación. El que no ha sido inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el cielo hay un libro. ¿Está su nombre inscrito en ese libro? En el cielo hay un libro. ¿Ya inscribió usted su nombre en ese libro? La sangre del Cordero es como tú puedes escribir tu nombre en ese libro. Cristo Jesús dio su vida por ti. Ahora mismo es el único nombre que puede darte a ti perdón de pecados. No estamos hablando de religión. No estamos hablando de sistemas teológicos. No estamos hablando de denominaciones. No estamos hablando si tú eres católico, bautista. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Estamos hablando de que entienda que Él es el Salvador. Estamos hablando de que entienda que fue a Él que Dios envió. Los ladrones ahí en la cruz, uno está diciendo, no, porque mira, nosotros, bájanos. No, el otro dice, no, amigo, somos pecadores y merecemos esto. Esto es lo que nosotros merecemos. Él es inocente. Él no ha hecho nada para estar colgado ahí. Jesucristo es nuestra salvación. No es por obra, es por medio de Jesucristo. No te estoy hablando de tu sistema religioso. No te estoy hablando de lo que tú puedes hacer. Te estoy hablando de Jesucristo. Él es el Salvador. A veces nosotros no entendemos la magnitud de nuestro rechazo. Quiero decirte esto. Cuando tú rechazas, lo que estás rechazando no es al predicador, no es la iglesia, no es la denominación, no son los grupos. Realmente tú estás rechazando a Dios, estás rechazando el plan de salvación de Dios. Realmente lo que tú estás rechazando es la salvación, la vida eterna, el cielo. Estás rechazando que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Tu rechazo hoy aquí, mi amigo, no es al predicador, ni a la predicación, ni a la iglesia. Tu rechazo es a Dios, su plan de salvación, y a Cristo Jesús, tu Salvador. La salvación es un plan de Dios en la eternidad pasada. La salvación es un plan de Dios en la eternidad presente con la persona del Señor Jesucristo. Dios ideó la salvación. Jesucristo la ejecutó en la cruz del Calvario. Pero Dios en su plan también pensó en la eternidad futura. ¿Sabe lo que Dios quiere? Dios quiere que tú estés con Él en el cielo. Dios quiere que tú estés con Él en la eternidad futura. Nos ha dado una herencia que es el propósito de la predestinación, dice aquí el versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Una herencia para alabanza de su gloria, una herencia garantizada. La palabra de verdad, el evangelio de salvación, la fe en Cristo, el sello del Espíritu Santo, la redención de la posesión adquirida. Aquí hay más seguridad que cualquier lugar en este planeta que usted pueda llamar seguro. La salvación es una seguridad. En cualquiera que viene a Cristo, que jamás va a perder. Usted es salvo si ha creído en Cristo Jesús. Usted es salvo si le entregó su vida al Señor Jesucristo. ¿Cree usted que la salvación se pierde? No, solo se pierde si está en sus débiles manos. Pero no está en sus débiles manos, está en las manos de Dios y en las manos de su Hijo Jesucristo. La salvación no depende de nosotros, la salvación depende de Dios y gloria a Dios por eso. ¿Sabe lo que quiere Dios? Que un día usted llegue al cielo y que allá en el cielo usted sea parte de las alabanzas y el coro de los redimidos. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios rey y sacerdote y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ese es el plan de Dios para con usted. Dios no quiere que usted vaya al infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero si usted sigue a Satanás, ahí usted va a terminar. Dios tiene un lugar mejor para usted. Dios quiere que usted esté un día ante su trono. Dios quiere que usted esté un día cantando el cántico de los redimidos. Dios quiere que usted un día vaya a Él. Por eso que usted tiene que entender que la salvación es algo precioso, que la salvación es algo maravilloso, que la salvación es un plan de Dios, que la salvación no depende de usted, que la salvación no tiene nada que ver con lo que usted puede hacer, que la salvación es lo que Dios hizo por usted. Y nos resta creer, confiar. Nos resta entregarnos a ese plan. Pero recuerde, mucha gente dice que son salvos, pero hay que tener cuidado con eso. Hay unos versículos en Mateo 7:21 que usted debe meditarlo. Yo lo medito esos versículos y me pongo a temblar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, conforme a su voluntad, conforme a su beneplácito, Él hizo un plan de salvación. Dios hizo un plan desde antes que tú naciese, mandó a su Hijo para que tú pudiese tener ese plan. Esa es su voluntad. Pero muchos me dirán en aquel día: Señor, pero yo profeticé en tu nombre, pero yo hice milagros en tu nombre, pero yo resucité muertos en tu nombre. Señor, pero yo era parte del coro. Señor, pero yo cantaba en el coro. Señor, pero yo era ujier en la iglesia. Señor, pero yo servía en la iglesia. Señor, pero yo estaba ahí en el hospital cuando había un enfermo. Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tú me conocías, pero yo no te conocía. ¿Sabe la palabra conocimiento ahí? Es un conocimiento relacional, no intelectual. ¿Conoces a Cristo? ¿Tienes comunión con Él? ¿Tienes una relación con Él? ¿Caminas con Él? ¿Tienes todos los días una experiencia con Jesucristo? Eso es lo que Él está diciendo. No es que tú digas, Señor, Señor, es que tú tengas una experiencia conmigo. Es que tú camines conmigo todos los días. Es que tú entiendas que yo soy tu Salvador. Es que tú entiendas que yo soy el que di la vida por tus pecados. ¿Leyó usted esta mañana su Biblia? ¿Oró? Se arrodilló y dijo: Señor, hasta que tú no me des una experiencia contigo, yo no me voy a mover de aquí. Señor, hasta que tú no me hables a mi corazón, yo no me voy a mover de aquí. Todo este día ha caminado con Él, todo este día ha tenido una experiencia con Él, todo este día ha estado usted mirándolo a Él trabajar en su vida. ¿Tiene una relación con Él? Yo no quisiera escuchar esas palabras de Cristo: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No, yo quisiera oír las palabras: bien, buen servidor y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor. Voy a terminar. La salvación es un plan de Dios en la eternidad pasada. La salvación es un plan de Dios en la eternidad presente. Pero Dios no ha terminado. La salvación no es lo que tú y yo somos hoy. Todavía la salvación es un plan en el futuro. Yo no sé usted, yo quiero llegar al cielo. Yo quiero ver a Jesucristo ya. Yo creo en Él por fe, pero no lo he visto. Yo quiero verlo. Dícele, gracias Señor que me salvaste. Gracias Señor que yo estoy aquí hoy por esas heridas. Ya Señor, yo quiero verte. Porque la salvación es un plan en el futuro. Esta noche, todos los que somos creyentes, debemos darle gracias a Dios por la salvación. ¿Usted le entregó su vida a Cristo, es un creyente? Tiene que darle gracias a Dios, porque le salvó. Si Él no me hubiera salvado, yo estuviera perdido allá afuera. Pero Él me salvó. Y usted tiene que darle gracias a Dios por eso. Y si usted está aquí porque le invitaron y todavía no ha entregado su vida a Cristo, usted debería aceptar a Cristo. No debe irse de aquí sin pedirle a Cristo que salve su alma, que perdone sus pecados y que le dé vida eterna. Padre, gracias, gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias por tu palabra, gracias por la predicación, gracias por el Evangelio, gracias por Jesucristo. Gracias porque tenemos en Cristo Jesús salvación y vida eterna. Gracias que tú nos has perdonado. Gracias, Señor, que tú nos has dado vida eterna. Con los ojos cerrados, hermanos, cabezas inclinadas. Porque ahí donde tú estás no le da gracias a Dios porque Él te salvó. Gracias, Señor, porque pensaste en mí. ¿Por qué no ora y le dice, Señor, gracias? Gracias porque me salvaste. Gracias porque tengo salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque tú perdonaste mis pecados. Gracias porque pensaste en mí desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque un día estaré contigo en los cielos. Gracias, Señor, porque un día yo podré verte. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la vida eterna que me has dado. Gracias, Señor, porque hoy puedo decir que soy salvo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dele gracias, hermano. Nosotros los creyentes debemos ser agradecidos. Y si hay algo por lo cual tú tienes que agradecer es por la salvación de tu alma. Si puedes arrodillarte en tu silla, arrodíllate en tu silla. Si puedes pararte ahí, párate. Dale gracias a Dios por la salvación de tu alma. Él te ha salvado. Lo más grande que te ha pasado es que te ha salvado. Quiero hablar con usted, amigo. Pastor, yo no soy salvo. ¿Puede usted orar por mí para yo ser salvo? Yo quiero ser salvo. Si hay alguien así, levante su mano, bien alto. Yo quiero orar por usted. Ore por mí, quiero ser salvo. Hay una mano sincera. Una persona que dice, ¿puede usted orar por mí? ¿Puede usted orar por mí? Déjeme ver su mano sincera. Quiero orar por usted. ¿Hay alguien así? Ore por mí. Quiero ser salvo. Quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Y a mí me invitaron a venir a la iglesia. He estado escuchando el Evangelio. He estado escuchando la palabra de Dios. Pero todavía yo no he entregado mi vida a Cristo Jesús. Yo quiero que usted ore por mí para yo entregarle mi vida a Cristo Jesús. ¿Hay alguien así? Déjeme ver su mano. Bien alto. Bien alto. Déjeme ver su mano. Yo quiero orar por usted esta noche. ¿Hay alguien así? Déjeme ver su mano. Ore por mí. Ore por mí. Quiero ser salvo, quiero ser salvo. Quiero entregar mi vida a Cristo. Una vez más. ¿Quiere usted ser salvo? Dios pensó en usted. Dios quiere salvarle. Pensó en usted. ¿Hay alguien así? Déjeme ver. Ore por mí. ¿Hay alguien así? Señor, gracias esta noche por tu palabra. Gracias que tenemos en ella consolación, esperanza, salvación, vida eterna, perdón de pecados. Gracias que tú eres un Dios bueno, maravilloso y glorioso. Yo te pido, Señor, para que tú puedas bendecir esta iglesia. Seamos agradecidos por la salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y las personas que están aquí, ten misericordia de ellos. De alguna manera, Señor, puedan entender la necesidad de la salvación de sus almas. Gracias por darnos este tiempo. Pido en tu nombre de Cristo Jesús. Amén.